Igualmente, 6:32. Seguimos con este tema muy importante. Saludamos a esta hora al alto consejero presidencial para la seguridad, Rafael Guarín. Señor Guarín, gracias por acompañarnos. Buen día.
Luis Carlos, mucho gusto en saludarlo y a toda la mesa y a la enorme audiencia de la FM.
Señor Guarín, ¿qué detalles últimos tenemos sobre lo ocurrido?
Nos referimos a la situación en el norte del Cauca.
Es correcto.
Claro, la información que tenemos, después de muchas comunicaciones del día de ayer, es que la Guardia Indígena, que realiza actividades de control en los territorios indígenas, en los resguardos indígenas, detectó un vehículo. En ese vehículo, según la información preliminar, subrayo, preliminar, que tiene que ser objeto de establecerse su veracidad, es que irían hombres armados y que irían dos personas amarradas. Esa información, repito, se tiene que verificar, y es lo que se está haciendo por parte de las autoridades. La Guardia Indígena busca la liberación de estas personas y lo que obtiene como respuesta es disparos y la terrible masacre que repudia el gobierno nacional y el pueblo colombiano, de la cual estamos hablando.
Entonces, este es otra pieza informativa interesante. La Guardia Indígena se encuentra que unos disidentes de las FARC
llevan unas
personas que probablemente sean secuestradas, las llevan amarradas, y al increparlos, al preguntarles, se abre...
Es la reacción de quienes llevan
el fuego
a estos secuestrados.
Luis Carlos, como su reacción es una versión inicial que se tiene que establecer.
Correcto.
Su veracidad. El señor presidente de la República está viajando en unos minutos al norte del Cauca, va a presidir un Consejo de Seguridad Santander de Quilichao. El general Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares, está desde el día de ayer dirigiendo las operaciones. Se está trabajando con la Fiscalía General de la Nación y es en ese Consejo de Seguridad donde debemos determinar la veracidad de esta versión o cuál fue la realidad de lo ocurrido. Lo cierto es que la Guardia estaba cumpliendo la tarea que desarrolla en el norte del Cauca, se topó con una estructura armada de los GAOR y se produce la masacre.
¿Por qué la Guardia Indígena estaba haciendo ese ejercicio en ese lugar y no las fuerzas militares?
Bueno, ese es un tema bien importante. Mire, en el norte del Cauca, y esta información es de contexto es clave, en el norte del Cauca el problema central de seguridad es el resultado de la extensión de cultivos ilícitos. Lo que nosotros tenemos en esa región del país es una disputa por el control de rentas derivadas de los cultivos de marihuana y de coca. A esa región, después de la desmovilización de las FARC, se mantuvieron y llegaron dos estructuras de disidencia de GAOR, pero adicionalmente detrás de la rentabilidad de los cultivos ilícitos llegó una estructura de los pelusos desde el norte de Santander y también en el sur del Valle del Cauca una estructura del ELN. La razón es que en 2013 en esa región usted tenía 3.326 hectáreas de coca de acuerdo al informe de Naciones Unidas, pero para 2018 ese informe registra que son más de 17.000, es decir, en 5 años aumentaron en 14.000, casi 4 o 5 veces. Adicionalmente tenemos otro problema y es que no se ha logrado concertar un mecanismo de articulación entre las autoridades indígenas, la Guardia Indígena y la Fuerza Pública. Y la posición de las autoridades indígenas es que prefieren que no ingrese la Fuerza Pública, lo cual agrava la situación y facilita las acciones delictivas de los grupos armados en esa región del país.
Doctor Guarín, ¿qué pasa en esa zona del nororiente del Cauca? Y vemos cada día con más frecuencia, cuando se le hace, digamos, se le pone atención a la bitácora informativa diaria, es que emerge el nombre de la columna Dagoberto Ramos, que es quizás la que está, digamos, implicada en el asesinato de estos indígenas. ¿Qué está pasando? Parece que el Estado nunca hubiese, se hubiese consolidado en el nororiente del Cauca. ¿Cuál es la evaluación que ustedes le hacen? Y obviamente, ¿cuál es la solución?
Mire, hay dos estructuras, que es la columna móvil de Roberto Ramos y la llamada columna móvil Jaime Martínez, que son estructuras provenientes de disidencias de las FARC. A esas deben sumarse la estructura que llegó de los pelusos de norte de Santander. El tema aquí, vuelvo y repito, es el narcotráfico. Realmente el problema que ha tenido Colombia no eran tanto las FARC, sino las economías ilícitas. Y la prueba precisamente está en el norte del Cauca. Con la salida de las FARC, sumado a la extensión de los cultivos de coca y de marihuana, pues lo que hay es un resurgimiento muy fuerte de la violencia como resultado de la disputa por el control de esas rentas. Mire, Yo estuve hace precisamente un año, subí desde un punto que se denomina El Palo hasta Toribío por tierra, escoltado por la Guardia Indígena. Y lo hice de esa manera para no generar un conflicto con las autoridades indígenas que no les gusta, que tratan de que de ninguna manera haga presencia el Ejército Nacional, y con el ánimo de generar un espacio de diálogo con las autoridades civiles y las autoridades indígenas y lograr un modelo de articulación que nos permita garantizar la seguridad en la zona. Aquí el problema se llama narcotráfico.
Y en ese panorama que usted pinta, doctor Guarín, de conflicto generado por el narcotráfico, ¿qué rol tienen los indígenas? ¿Son víctimas de esas organizaciones? ¿Participan del negocio? ¿En qué situación se encuentran ellos?
Hay una situación que usted puede ver en distintas áreas de Colombia. Ejemplo, en el caso del Pacífico Nariñense, en Tumaco. Usted lo que observa es extensiones enormes industriales de cultivos de coca en esa región del país, en áreas de resguardo. ¿Cuál es la razón? Para que todos los colombianos la comprendamos. Que en la Constitución se establece un derecho fundamental que es el de la consulta previa. Para que usted pueda erradicar una mata en un área, una mata de coca, en un área de resguardo indígena, requiere hacer una consulta cada vez que lo vaya a hacer con las comunidades indígenas, y esa consulta puede durar más de un año. Y resulta que en un año se pueden producir 3 o 4 cosechas de hoja de coca. Eso lo saben los narcotraficantes. Sí. Y lo que han hecho es o alquilar tierras en resguardos o presionar a los indígenas, amenazar a los indígenas para que esos territorios sean objeto de cultivo.
Son víctimas los indígenas.
Por supuesto que son víctimas los indígenas, y lo que necesitamos es, y es nuestra obligación, protegerlos, pero para lograr ser eficaces en esa tarea necesitamos articular las autoridades indígenas, las guardias indígenas, con los esfuerzos de todo el conjunto de las instituciones del Estado.
Doctor Guarín, lo hemos escuchado y escuchamos al general Martínez hace pocos minutos, la figura constitucional de la llamada Guardia Indígena, digamos, desde otras ópticas, desde Bogotá, desde Medellín, desde Cali, uno se pierde con la figura de la Guardia Indígena. ¿Cómo la Guardia Indígena puede enfrentar a estas estructuras delictivas? Simplemente no sé cómo, no tienen armas, no tienen ese, y el general Martínez decía, ahí está haciendo presencia el Ejército Nacional en todos estos municipios, pero usted dice que pudo viajar a la vereda del Palo solamente escoltado por la Guardia Indígena. Veo ahí como una confusión o una nube gris que uno no dice verdaderamente quién tiene la autoridad en los resguardos indígenas del nororiente del Cauca.
Mire, ese es un punto muy importante que usted señala. Las autoridades indígenas tienen rango constitucional. Hay un grado de autonomía por parte de las autoridades indígenas. Pero en materia de orden público, la responsabilidad está en cabeza del presidente de la República. Las guardias indígenas constitucionalmente no pueden, y así lo ha señalado la jurisprudencia constitucional en varias oportunidades, y especialmente el año pasado al revisar el Código de Policía, reemplazar la función que tiene la fuerza pública, porque es en ella que recae el monopolio de las armas. Aquí estamos hablando entonces de un mecanismo que protege la Constitución en el marco de los mecanismos de participación ciudadana en seguridad, pero que no pueden estar armados y que por supuesto no tienen la capacidad para enfrentar grupos que sí tienen armamento largo. Y la prueba está precisamente en los lamentables hechos del día de ayer. Por eso, en el marco de la Constitución, respetando la autonomía de las autoridades indígenas, pero también el mandato constitucional otorgado a la fuerza pública y al gobierno nacional en materia de orden público, se tiene que establecer, es un mecanismo de articulación. No podemos seguir teniendo una situación absurda, y es que mientras crecen los cultivos de marihuana y de coca en el norte del Cauca, se evita que la fuerza pública pueda ingresar y operar plenamente con todas sus facultades, inclusive a la propia Fiscalía General de la Nación, con el argumento de la autonomía indígena, porque eso lo que está haciendo es facilitando estos hechos de violencia y facilitando la actividad criminal de los grupos armados.
Doctor Guarín, para terminar, me dicen que hay un padrino en el norte del Cauca y que el gobierno lo ha venido señalando desde hace mucho tiempo. ¿Quién es?
¿Un padrino a qué se refiere?
No sé, aquí me están diciendo varias personas que han estado involucradas en el Cauca, que le pregunte, me dice, por favor pregúntele al doctor Guarín, ¿quién es el padrino en el norte del Cauca? Me imagino que de las estructuras de narcotráfico.
No, es decir, sería irresponsable darle una respuesta porque no alcanzo a ver Sí. Observo la casa.
Entiendo perfectamente. Ahí hay algo más. Doctor Guarín, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil. Se quedó la comunicación con el doctor Guarín. 6:42 minutos, los titulares.